Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Gran Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeuch, 59 años generando inclusión financiera. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Hola, buenos días. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este inicio de semana, este lunes 8 de junio, que partimos aquí en la región metropolitana con 3 grados de temperatura hasta ahora y una máxima proyectada de 21. Para los próximos días podría algo de agüita caer en la zona centro del país, pero hasta que eso no ocurra, no lo vamos a celebrar, porque hemos estado durante semanas esperando que efectivamente caigan las precipitaciones, algo que no ha ocurrido, por lo menos acá en la capital. Se viene, sí, una baja de temperaturas, eso lo podemos confirmar, pero lo cierto es que de agüita todavía poca claridad. Vamos a comenzar a revisar los distintos temas que tenemos para compartir con ustedes, para hablar con ustedes, para hablar con nuestros entrevistados. Pero antes de eso, me gustaría también poner el acento en una polémica que rápidamente quizás se busca sofocar. Tiene que ver con un folleto del Partido Socialista que se pretendía distribuir y se entiendo que se alcanzó a distribuir en algunos puntos de la capital, particularmente sobre el presidente José Antonio Kast, con una imagen adulterada. Se le mostraba con una nariz como de Pinocho, haciendo alusión a una mentira, y criticando la reforma que hoy día va a seguir su tramitación también en la Comisión de Hacienda del Senado. Esto generó una rápida respuesta y réplica del viceministro Alvarado, hablando además que esto se alejaba de la historia, ¿no?, política del Partido Socialista, del respeto además a nuestro patrimonio, a nuestras instituciones y más aún al presidente de la República. Lo cierto es que la presidenta del partido, bueno, pidió disculpas, dijo que no había autorizado los folletos, pero al parecer el daño ya está hecho. Vamos a ver cómo se aquilata también esta información y cómo se maneja hoy día, porque alguien autorizó la elaboración de esos folletos, si no fue la presidenta del Partido Socialista, ¿quién fue? Y quién permitió que además se distribuyesen y se mandaran a imprimir una gran cantidad de los mismos. Así que, bueno, va a ser un tema que va a ser tema de análisis. Otro tema de análisis que está siendo materia además de una reflexión mucho más profunda y alejada también del calor político es este registro nacional de vándalos anunciado por el presidente José Antonio Kast en su cuenta pública. La versión apunta a que se le quitarían derechos a aquellas personas que, bueno, pasen a engrosar este registro de vándalos. Ahora, todo esto ha abierto una duda desde los abogados más constitucionalistas, que hablan sobre la igualdad del derecho ante la ley, sobre la discriminación que podría tener también este tipo de sanciones. Bueno, queremos hablar de eso y de otras cosas también, por supuesto, con Jorge Burgos, exministro del Interior, actual investigador del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. Jorge, ¿qué tal? Un gustazo.
Hola, Cristina, ¿cómo está usted? Gusto en saludarla, a pesar que uno la escucha y la ve varias veces en la semana, entonces...
No hemos tenido tiempo de conversar.
No, pero somos auditores de los medios donde usted trabaja, así que bueno. Un gusto saludarla.
Igualmente, Jorge, bueno, yo decía en la presentación que tenemos este tema del registro de vándalos e incivilidades, que fíjese, cuenta con harto respaldo. Nos sorprendió la encuesta CADEM. 67% de los encuestados está a favor de la iniciativa y solo un 28% dice que la rechaza. Pero más allá de lo popular que puede hacer la medida, ¿qué le parece a usted?
A ver, yo creo que la propuesta, que yo todavía no conozco el proyecto de ley, no sé si
todavía
ingresó.
No, todavía no está.
Ah, ya, entonces no hay ignorancia mía, sino no. Es que no lo han presentado.
Todavía no está.
Yo creo que la lógica de que ciertas delitos, simples delitos, faltas, o que ahora las llaman incivilidades, por ser contrarias a una vida civilizada, supongo, la sensación de que un largo listado de cosas en nuestra sociedad es impune es una cuestión que cala en la sociedad. en la mayoría. Por eso que la mayoría dice, sí, a mí me parece bien que no sea gratis hacer ciertas cosas. El que hace estas cosas pague por esto. Por ejemplo, yo ayer en su canal veía un reportaje sobre la actividad de los alumnos del Instituto Barros Arana, que lanzaban bombas Molotov, qué sé yo, contra carabineros. Uno ahí derechamente se pregunta, bueno, nunca son detenidos, o si son detenidos, no son sancionados. Puede ser que una persona ya mayor de edad, en muchos casos, o que va camino a la mayoría de edad, que crea que todo se soluciona lanzando bombas incendiarias, no tenga algún tipo de sanción transitoria por eso. Entonces, a mí me parece que la duda, el debate planteado responde a una cuestión necesaria. Dicho eso, creo que la propuesta tiene que ser una propuesta que no pase a llevar, por ejemplo, derechos provisionales. No lo podría hacer porque los derechos provisionales están establecidos en la Constitución. Ni siquiera son, si mal no recuerdo, ni siquiera son susceptibles de una sentencia en contra. No se pueden quitar ni siquiera en delitos terroristas los derechos provisionales. Entonces, obviamente tienen que ser muy acotados qué tipo de cosas, por un tiempo determinado. No puede ser sanciones que persigan la vida a las personas, porque hasta las más graves delitos tienen sanciones determinadas, sujetas a plazo. Y a mi juicio tiene que ser un listado de cosas que definan los tribunales como penas alternativas para este tipo de acciones, que no estén relacionadas a la situación patrimonial de la persona. También tiene que haber de todo. Por ejemplo, a mí me pareció interesante que frente a un hecho de una cierta magnitud, una persona no pueda durante un tiempo sacar su pasaporte, su carnet de identidad, su carnet de manejar. Sí. Y otro tipo de cosas que no tengan que ver con la situación patrimonial. Eso a mí me preocupa, para que no se entienda que hay una presunción que este tipo de faltas e incivilidades solo provienen de personas que están vinculadas a cierta situación socioeconómica.
Ya, es que por ahí se ha bajado la discusión, porque ¿quiénes son los que acceden a ciertos beneficios sociales? Que es la afectación patrimonial que podría haber también. Hay unos que han dicho que, bueno, esto puede ser con multas, pero se ha focalizado también que esto podría ser una medida discriminatoria, porque una persona de una buena o relativa buena situación económica no recurre a beneficios
probablemente
sociales del Estado.
Entonces, no tiene.
Y por eso también se puso de relevancia la posibilidad de sancionar a través, por ejemplo, de la renovación de la licencia de conducir o del pasaporte, porque eso sí efectivamente afecta.
Esos son generales, sí.
Claro, es
sí.
Una cosa más general, y probablemente tampoco tan general, porque quienes acceden a automóviles y quienes acceden también a viaje es gente también de otra condición social. A ver. Pero
cada vez más generalizado,
sí,
gracias a Dios.
Sí, más generalizado, sí. Pero sí. El tema de que yo creo que trasunta finalmente la discusión es esto, de la igualdad ante la ley, ante la norma, ante la sanción, y también el perpetuar una condición quizás de vulnerabilidad.
Sí, por eso que hay que ser súper cuidadoso en el listado. Yo en el listado lo trataría de hacer un listado de cuestiones como las que hemos nombrado. No puede acceder, ¿no es cierto?, al pasaporte, al carnet de conducir por un tiempo determinado. A mí se me ocurría el otro día que, por ejemplo, puede ser interesante, sí, una persona que es sorprendida, por ejemplo, lanzando bombas incendiarias o contra personas, qué sé yo, que se lograra acreditar y una sentencia judicial estableciera que, por ejemplo, no puede durante un año, entrar a recintos deportivos, no puede estar en el Registro Nacional de Hincha. Me parece interesante, es una cuestión que no tiene que ver con el patrimonio de la persona y tiene que ver con una sanción que muchas veces es muy dura, porque hay mucha gente que le interesa ir a esa cuestión. Entonces hay que ser creativo tratar de no hacer todo lo posible por no vincularlo a una determinada situación socioeconómica, pero también terminar con la impunidad, porque es demasiado gratis hacer cosas de esa naturaleza y la gente se cansa. Que desde las cosas menores para uno desde fuera, que una persona le raye el muro de su casa a su departamento. Todos son conductas de absoluta, no sé si absoluta, pero mayoritariamente impunidad.
Porque claro, no están dentro de la figura del delito. Porque una cosa lanzar bomba molotov es distinto.
Hay muchas que son delictuales, pero ya, hay impunidad.
Pero tú
cuando atentas contra un bien, un uso público, son todos delictuales, simples delitos. O para qué digo, contra un monumento. Pero lo que pasa es que son teóricas. Nunca se aplican penas privativas de libertad y no se van a aplicar tampoco. Entonces hay que buscar, y en eso el punto que se pone desde la presidencia tiene sentido, hay que buscar penas alternativas.
Ya, penas alternativas para no atentar contra, entiendo, el principio también de la igualdad y la permanencia a lo mejor también de esa sanción, una sanción que sea acotada en el tiempo, una sanción que además vaya a lo mejor escalando en el tiempo, en la gradualidad, en la afectación, y cómo llegar además a estar dentro de ese registro nacional de vándalos para también no atentar contra el debido proceso de una persona.
A mí lo que me parece prudente es que hayan penas alternativas para este tipo de acciones, penas interesantes que sean se concreticen y que le hagan un efecto disuasivo por una parte, y un efecto que a la gente que lo comete, a la persona que lo mete, y bueno, me meto más a este lío, mira el lío que me metí. Eso es lo que me interesa. Creo que es lo que le interesa a la gente, más que me interesa a mí, le interesa a la gente, que no hay impunidad. Los temas del registro nacional de banda, a mí es una cuestión que a mí no me convence mucho. Lo importante es que en los casos particulares haya penalidades concretas, transitorias, obviamente, pues si no, son simples delitos, son faltas o como las denominan incivilidades, que tienen que tener una duración en el tiempo, y obviamente, como dice usted, si después hay reiteración, eso pudiera constituir un aumento de la sanción alternativa.
Claro, pero usted coincide en que algo hay que hacer, porque efectivamente la sensación de molestia de la ciudadanía lo refleja la encuesta Academia, un 67% está
de acuerdo. Por cierto, yo creo que el punto tiene sentido. O sea, no presumir que detrás de esta propuesta solo hay un afán persecutorio a sectores de determinada situación, me parece súper injusto. Uno puede tener un debate respecto de la magnitud, respecto del alcance, respecto del tipo de medida, pero yo tengo la impresión de que es una necesidad, una sociedad como la nuestra, que en eso ha retrocedido mucho del punto de vista de la cierta anomia que existe en relación a cuidar lo propio, a cuidar lo nuestro. A mí me parece súper complicado eso.
Bueno, cuidar lo nuestro, cuidar lo propio, probablemente también cuidar las reglas de la convivencia social está detrás de este registro nacional de vándalo. ¿Para qué decir? Podríamos estar hablando un montón de rato sobre distintas demostraciones de aquello, de cómo se ha perdido esta capacidad de convivencia en términos, bueno, socialmente adecuados y aceptados. Muchos me podrán decir, ya, pero ¿cuál es ese concepto? Hay un cierto consenso también de que si mi vecino está escuchando música hasta las 5 de la mañana, con fiesta, con gritos, con, no sé, escándalo, eso atenta contra la buena convivencia, obvio, ¿no? Y si me raya la muralla después, obvio también.
Claro, eso es lo que llaman incivilidades.
La incivilidad, ¿no? Claro, que viene a atentar contra el barrio.
Eso también es policía local, hoy día existen normas sobre eso, el tema es que no pasa mucho, yo creo.
Otra cuestión más, que los vecinos muchas veces no se atreven a denunciar. Por lo mismo.
Por el temor
a la represalia. Pero, ¿sabe qué? De aquí quiero saltar a un tema que es más político. Y quiero saltar a lo que yo también decía en la presentación. El Partido Socialista, un partido con larga tradición democrática, sobre todo, entendiendo el quiebre democrático en su minuto con un presidente de su fila, que hoy publique, entendiendo la reflexión que ha habido posterior, a posteriori, de este afiche con José Antonio Kast con una nariz de mentiroso. ¿Qué le parece a usted?
La de Pinocho. Malo, me parece. Yo creo que la política se desgasta, se retrotrae en los efectos positivos que debe tener para una sociedad cuando se cae en este tipo de acciones descalificadoras, que no tienen que ver mucho con un debate de ideas, sino que se exagera, se insulta, se adjetiviza. Me parece que específicamente lo que usted me cuenta, que yo un poquito leí, me parece súper reprochable y me parece muy positiva la actitud rápida de la presidenta del Partido Socialista, el presidente Bobanovi, en el sentido de decir esto no contó con mi autorización y he mandado a retirarlo. Claro, el daño ya está hecho, pero me parece bien que quien conduce el partido no avale una cosa de esa naturaleza. Yo creo que hace tiempo que la política chilena en ese sentido, no es porque yo sea un viejo político, sino que hoy día soy un ciudadano que veo que hay mucho adjetivo, hay mucho ataque, nunca se ve en el otro el afán de también contribuir a Chile. Eso lo encuentro pésimo, pésimo para el país. Y se nota, pues un país que crece menos, un país que arrastra los pies, pues se echó a perder la política. Mire, aquí no hay, cuidado que tire la primera piedra, porque el comando del actual presidente de la República se hizo una campaña devastadora por lo brutal, de lo peor que yo he visto contra la candidata de Evelyn Matthei. Entonces, salgamos de eso. Aquí están todos, de alguna manera han cometido este tipo de cuestiones, y no le hace bien a Chile. No le hace, los políticos están para contribuir a Chile, no para hacerle mal a Chile.
Bueno, y lo mismo lo podemos llevar también a esta escena, no sé si la vio, del alcalde gritándole al presidente de la República en un evento.
Desastre.
Al que lo había
presidente
invitado.
De la República, hay que respetarlo. Por cierto, el presidente a mí me pareció pésimo. Eso lo vi en algún medio. Pésimo. Yo creo que el presidente de la República se puede tener una opinión contraria respecto a la que, pero hay que respetarlo. Es una figura central de la democracia, el presidente elegido, cualquiera sea su posición ideológica. Yo obviamente no voté por Kast, pero me parece que es absolutamente reprochable que un presidente que decide aceptar una invitación sea recibido con pis y no lo dejen hablar. No está bien, no le hace bien al país. Esto viene hace tiempo. Creo que los actuales partidos gobernantes, algunos, particularmente el Partido Republicano, contribuyó también a esta cuestión.
Así que subirle la temperatura.
Que no rasgue tanta vestidura. Es bueno que todos nos pongamos a trabajar de manera distinta.
Unos minutitos nos quedan para la entrevista. Jorge Burgos, exministro del Interior. Bueno, usted también está trabajando ahí en la Universidad de San Sebastián como investigador del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado. Recientemente, feroz golpe a esta operación Tokio. 14 de los imputados, incluido este ejecutivo bancario que se dedicaba a lavar los activos, quedan en prisión preventiva. Ahora en la mañana en el norte también una incautación gigantesca de toneladas de madera impregnadas con droga. ¿Por dónde se nos estamos haciendo agua frente al crimen organizado?
Bueno, el crimen organizado ataca a las sociedades, sobre todo las sociedades con economías abiertas como la nuestra. La solución no puede ser cerrar la economía, porque obviamente eso sería muy perjudicial. La solución, o el principio de solución, es que el Estado tenga la capacidad de perseguir a estas bandas transnacionales que intentan, cometen delitos, intentan lavar el dinero obtenido de diversos tipos de delitos. Este ejemplo de la operación Tokio, en la etapa procesal que está, que es la primitiva respecto, ¿no es cierto?, formalización, que se dio falta mucho todavía, es un gran golpe del Ministerio Público y las policías a una organización transnacional, entiendo que es el Tren de Aragua, una vez más, que durante años lavó dinero. Ahora, de esto, más allá de que de lo importante que es la inteligencia, lo que importante es buscar la evidencia, sembraron 4 años, no importa, entregar las pruebas es importante. Yo creo que este es un buen laboratorio, a mi juicio, por lo que se ve hasta ahora, de cómo hay que hacer las cosas. Ahora, yo tengo también la impresión de que de esto hay que sacar lecciones. No sentencias todavía, pero ¿qué pasó con nuestra banca privada? Yo he escuchado dos versiones. Una es que
alerta.
Que no, claro, pero la asociación de bancos en su serie dijo, cuidadito, hicimos una alerta hace 2 años a la UAF. Entonces, cuidado, veamos, hasta hay dos versiones en ese sentido. Veamos, ¿dónde no funcionó el alerta? ¿Porque las instituciones no alertaron o porque la institución que debe recibir la alerta no hizo lo que tenía que hacer? Veámoslo, ¿no?
Hay dos versiones,
cuidado con eso. Y yo creo que esto también nos debiera ayudar, tal como el gobierno puso en debate una cuestión interesante, que es el tema de castigar los delitos menores que estábamos hablando, que no quedan impunes. Yo creo que aquí se reinstaló un tema que viene hace tiempo, que es dentro del proyecto de ley de subsistema de inteligencia financiera, viene una norma para autorizar el alzamiento del secreto bancario en determinadas ocasiones sin requerir una autorización judicial. Como el día está. Es un debate que hay que darlo.
¿Qué le parece a usted?
Mire, yo en principio creo que en determinadas situaciones y con condiciones bastante claras debiera hacerse. De hecho, voy a repetir una cosa que leí en un artículo de Carolina Tohá ayer. Solo dos países OSD, Chile y Australia, no tienen la norma. Todos los otros países tienen norma en que la autoridad administrativa en determinadas ocasiones puede entrar al secreto bancario. ¿Sabes por qué? Porque no siempre se anda a buscar. Impuesto interno, la UAF.
El Ministerio Público.
También, ¿sabes por qué? Porque muchas veces no hay antecedentes todavía contra una determinada persona. Hay una operación que es sospechosa. Mira, el tema yo sé que es delicado, pero es interesante discutirlo, a mi juicio, debatirlo con altura de mina. Por lo demás, y con esto no te la tengo más, el secreto bancario, así el sacro entero secreto bancario, ya está bastante orado. Hay una ley que lleva 4 años que los bancos tienen que informarle impuestos internos cuando una cuenta de corriente tiene movimientos sobre 1.500 UF diarios, semanales o mensuales. Así que tampoco el sacro ya no es tanto, ¿no?
Bueno, pero el problema que dicen, no sé, esto es parte del debate ahora, que muchas veces lo que pasa es que cuando se pide el levantamiento del secreto bancario por parte de las instituciones a partir luego de una resolución judicial, es que la operatividad de esa información, la entrega de esa información es muy lenta. Entonces, probablemente esto pase por un ajuste ahí en los protocolos, en los reglamentos, en cómo las instituciones financieras entregan la información, no sé. El debate se instala.
Puede ser, sí.
El debate se
puede
instala.
Puede ser en el sentido, sí. Un juez de turno, la corte de turno.
Lo que dice el ministro Quirós es que van a hacer, claro, una propuesta de la normativa, pero siempre pasando por los tribunales.
Pero quiero poner el tema, que yo lo leí en el artículo de la Carolina Tohá, y también después me metí a inteligencia artificial, como estábamos a ver, y efectivamente hay muchos países de altas economías donde no siempre pasa por una decisión judicial la búsqueda de información que pueda ser útil en la determinación de este tipo de delitos que estamos hablando.
Queremos agradecerle mucho a Jorge Burgos, ex ministro de Interior.
Pues me ha quitado mucho tiempo a los auditores y a usted. Que tengan
gracias,
gran semana.
Porque que le vaya bien, que tenga excelente semana. Muchas gracias por su tiempo.
Chao. Y que llueva, como dices tú, un poquito. Chao.
Chao, sí.
Datos en la mañana de Agricultura.
Rapidísimo les vamos a contar de los indicadores económicos porque el dólar arranca esta semana en 914 pesos con 2 centavos. El cobre se está transando en $6.22 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. ¿Qué pasa con los combustibles? Nuevas hostilidades ahí entre Israel, Irán. Suben un poquito también la presión, pero el petróleo Brent se mantiene estable. Está en $95 y el WTI está también prácticamente los mismos valores en $90 el barril. La unidad de fomento para esta jornada, 40.746 pesos, subiendo a pasos agigantados la unidad de fomento. Vamos a saludar a quienes nos acompañan todas las mañanas aquí en la Mañana de Agricultura. Llegó el evento CyberForce de JMC con un bono de hasta 7.140.000 pesos IVA incluido, para elevar así tu próxima experiencia al volante, porque el rendimiento y el carácter marcan la diferencia. Puedes revisar todas las condiciones en jmcchile.cl. En AgroSystem llevan tu producción al siguiente nivel. Puedes proteger tus cultivos con cobertores para cerezas y uva de mesa, mallas para manzanos y kiwis, y optimiza así tu riego con tecnología de última generación. Puedes contactar a AgroSystem y transformar tu campo, porque en AgroSystem son innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno relájate, estás con ANWO, que el alza de los combustibles no te importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación ANWO y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anwocie.cl y elige un instalador especialista. ANWO, especialistas en climatización. Copeuch protege el valor del capital de sus socios cada año frente a la inflación. Una decisión consistente, basada en gestión responsable y también en visión de largo plazo. Y en Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Nos están viendo también a través de la televisión, llegando a más de 1.300.000 hogares. Radio Agricultura está en BTR, en Claro, en GTD, Telesur, Mundo y Zapping, y por supuesto también en nuestro canal de YouTube. Vamos al corte y regresamos.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
Demanda. Sí, la demanda es mundial. Y el peleo chileno podemos fallar. Por eso, por nuestra salud y la salud del mundo, trabajamos bajo el espíritu veneno.
Con verdad y consecuencia, ven a sembrar la diferencia. Porque hay que hacer la diferencia. Ven a hacer la diferencia. Porque hay que hacer la diferencia. Ven a sembrar la diferencia.
Systems. Llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas y kiwis. Contamos con la mejor tecnología para el uso eficiente de su riego, a través de controladores y sondas de última generación. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Este fin de semana, juega con ventaja. Usa el código MOSQUETEROS. Activa 10% de cashback de viernes a domingo y sigue disfrutando en Latam Win.
Ay, me está haciendo una videollamada, Lavero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Agunza, impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral.
Y venir de la naturaleza importa.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Regresamos y rápidamente les queremos contar además noticias del IPC, del Índice de Precios del Consumidor, que durante su última emisión se anotó un incremento del 0,2% acumulado. Es una buena noticia dentro de lo que significa el aumento de la inflación, porque la verdad es que se esperaba que esto aumentara entre un 0,3% y un 0,5% y que se resintiera en este indicador, particularmente el alza de los combustibles. Un 0,2%. Más adelante, aquí en Agricultura, Felipe Sobarzo va a estar desmenuzando también el impacto que esto significa en el bolsillo de todos nosotros, los chilenos. Estamos al teléfono con Karim Bianchi, senador independiente, miembro de la Comisión de Seguridad. Queremos hablar de varias cosas, pero queremos preguntarle de inmediato por el registro de vándalos. Recientemente estábamos hablando con el exministro Jorge Burgos, que efectivamente hay que ver el proyecto, dice, pero que en términos generales, le parece bien, salvo las medidas como, entre comillas, punitivas que podría asociarse a quien entre ese registro. ¿Cómo está, senador?
Hola, Cristina, buen día, mucho gusto.
Igualmente.
Sí, es un proyecto que, bueno, se venía anunciando desde la campaña, uh-huh. Que es muy atractivo cuando uno ve que efectivamente el espacio público, hay mucha gente que lo considera como no algo propio, sino como algo ajeno o de otro. Y no es así, pues todos tenemos que cuidar nuestro espacio público. Ahora bien, es un proyecto que, claro, en el nombre parece interesante, pero que efectivamente también comparto que hay que revisarlo en cuanto a su alcance. Porque uno lo que busca es que un tipo de sanción también sea justa, proporcional, y no termine siendo una... una condena que al final haga que la persona se resienta más o al tener la falta de un derecho haga que siga o delinquiendo más o no sea realmente lo persuasivo. Y por otra parte, este registro de vándalo lo que establece es un tipo de sanción hacia personas que son beneficiarios de ciertos beneficios sociales. Entonces, el problema es que cualquier persona podría hacer daño en la vía pública. Estamos estableciendo que puede ser un pobre el que lo haga, alguien que necesite del Estado, pero también podría ser alguien que no lo necesite. Por tanto, en esa proporcionalidad es donde a mí me surgen mis dudas de cómo sancionamos también a quien no requiere tal vez de un beneficio social.
Es la proporcionalidad la que a usted le genera más ruido y la sanción en base a esa proporcionalidad. Por lo mismo, lo que han dicho, o sea, una persona de clase media alta no necesita de los beneficios sociales, pero lo que ha dicho el subsecretario Max Pavés es que esto se puede asociar perfectamente a un catálogo de sanciones como, por ejemplo, la dificultad para renovar la licencia de conducir o el pasaporte.
Por eso hay que ver qué tipo de sanciones para que todas las personas puedan estar afectadas a esa sanción. Ahora bien, hay algunos que cometen delitos graves y son llevados a clases de ética, y en el proyecto, por ejemplo, habla, o lo que expresaron de proyecto, habla, por ejemplo, de beber en la vía pública. Me parece que alguien que va a clases de ética porque se colude, me parece que es mucho más reprochable que quitarle un derecho social.
Pero
a alguien,
senador,
que camina...
fue una sanción de los tribunales de justicia. Lo que usted menciona ética.
Me parece que no es justo que alguien le dé clases de ética por haber robado a mucha gente y alguien que bebe en la vía pública, me parece que quitarle un derecho social, no sé cuál sea.
Creo que estas son dos cosas distintas, me da la sensación, porque efectivamente las clases de ética que usted menciona en el caso Penta fue una resolución de la justicia, de los tribunales de justicia, después de un caso bien largo. Entiendo
bien,
que el
usted
registro...
Usted puede agradarle esa sanción, digamos, y ponerse del lado de los que coluden.
No, yo no me pongo del lado de nadie,
pongo las
cosas en proporción, porque entiendo que el registro de vándalos busca más
es
bien
que sancionar... Si la pone en proporción, es muy desproporcionado.
Ya, busco ponerle en perspectiva que el Registro Nacional de Vándalos es una cosa distinta de los delitos que se cometan. Son más faltas, sanciones, incivilidades.
Sí, son incivilidades. Creo que sancionar una incivilidad con algo mucho más grave que una colusión me parece que no es justo. Entonces, ahí donde...
O sea, la
aumentamos
modificación
al que
debería
se colude,
ser el Código Penal.
Es que tal vez para el que... O colocarlo dentro de una sanción que no sea la incivilidad, pero a mí que me digan que tal vez alguien que esté bebiendo en la vía pública tenga... se le quita un derecho social que sí le va a perjudicar mucho a alguien que hace una estafa, a alguien que no paga impuestos, y esa persona tenga una sanción menor o una clase de ética, eso me parece que no es proporcional. Entonces, yo lo que busco es que la justicia sea justa. Entonces, no busco que esta persona no pague, sino que tiene que pagar. Pero busco que cómo hacemos que no parezca esto que es una sanción mayor que la sanción que establece un tribunal.
¿Senador?
Al final,
claro,
es una puerta giratoria o es insancionable.
Ahora, el Registro Nacional de Vándalos como idea, como principio, más allá de la sanción a posteriori, ¿qué le parece el establecer una suerte de registro así como existen de los deudores de las pensiones de alimentos o también de los evasores del Transantiago que exista?
A ver, me parece que todos tienen que pagar. Ahora lo que sí tengo que ver cómo lo hacen, qué tiempo permanecen ahí. Porque, claro, el hecho de que exista un registro para evitar que esa persona rompa, por ejemplo, el espacio público, me parece que está bien. Ahora, ¿cómo hacemos que eso no quede desproporcionado? Tal vez a una sanción que dé un tribunal por algo mayor es lo que a mí me preocupa. O que esa persona tal vez se le quite un beneficio, claro, y como se le quita el beneficio, la pensión, tal vez el nieto que está a cargo de esa persona después no tenga que comer y después termine, en la misma rueda delictual. Entonces, por eso tiene que ser proporcional esto. Ojalá evitar que esto haga, ojalá que la gente pague, ojalá que lo que dañaron se reponga. Ahora, que sea justo y equitativo al daño que se hizo. Eso me parece, y que una incivilidad no tenga una penalidad mayor porque me imagino que alguien que alguien que le quita la PGU me parece que hasta podría preferir estar un año en la cárcel hasta que le quite la PGU.
Ahora, yo me imagino que esto también, el proyecto todavía no lo conocemos, pero me imagino que también esto irá en la medida de la gradualidad, ¿no? En la reiteración de la conducta y una serie de cosas más. Y yo creo que también esto debería estar sujeto a una revisión de tribunales, porque ¿quién establece y quién determina además que una persona debe ingresar a ese Registro Nacional de Vándalos?
Sí, bueno, es que por eso hay que revisar el proyecto, no lo conocemos. Ahora, la explicación que dieron es una explicación muy mala de parte del gobierno y de parte también en la cuenta pública, cómo lo explican, porque claro, lo extreman, así como el país está en quiebra, ahora el país, ¿no es cierto?, el incivilizado va a pagar fuertemente. Entonces, por querer extremar esto, como el tema seguridad está tan en el suelo, entonces buscan extremar la postura, pero en extremar explican tan mal que lo que hacen es que se abren una serie de flancos que hablan del proyecto que puede ser malo. De hecho, esto no es nuevo, digamos, pero donde se ha implementado también ha sido cuestionado por su resultado. Entonces, ¿cómo pueden mejorarlo para que no se repita otras experiencias que no han sido buenas? Por lo menos las experiencias que han habido internacionalmente de este tipo de sanción no son buenas. Por lo mismo, porque juzgan más a alguien que necesita más del Estado.
Senador, ¿y cómo conversa, bueno, este debate que está muy también en el área académica y en el área penal? Incluso hasta abogados constitucionalistas han planteado sus objeciones sobre este tema. ¿Cómo conversa esto además con el respaldo que muestran al menos las encuestas? Un 67%, de acuerdo a CADEM, respalda el Registro Nacional de Baldados.
Claro, porque si usted en la encuesta incluso le pregunta a mí si estoy a favor de la pena de muerte, le va a decir que sí. Yo, en lo personal, y la mayoría de la gente le va a decir que también está de acuerdo. Pero claro, eso no conversa necesariamente con nuestros tratados internacionales o con la ley.
Exacto.
Entonces, debe ser porque la ley no es necesariamente la respuesta a lo que la gente quisiera. Yo entiendo que la medida es popular porque la gente está cansada de que en este país no se pague por las cosas. Pero claro, están buscando que pague quizás el eslabón más débil. Acá hay muchos que no pagan en este país. Entonces, a mí me gustaría que si vamos a avanzar en eso, todos los que no pagan lo que hacen pudiesen, digamos, pagar.
Ya, ley pareja no dura, dice usted.
Claro, y la gente quiere que si alguien hace daño, pague. Entonces, efectivamente, perfecto, ahí va a haber un problema constitucional, porque la Constitución, no vamos a enfrentar a eso, no permite que se le quiten beneficios sociales a las personas, uh-huh, por una incivilidad, porque pues, si esto lo llamo la ley, había que cambiar la Constitución. Entonces, lo que va a quedar en el eslogan que fue la cuenta pública, se va a topar con que existe una Constitución, con que existe un Congreso, con que se requiere mayoría. Entonces, creo que fue muy mal planteado, ¿ah? Y no sé si es practicable.
Senador, lo quiero llevar a otro tema porque nos quedan 2 minutos, pero por reloj. Mega reforma, está discutiéndose en la Comisión de Hacienda, después se va a Trabajo, a Medio Ambiente, después la Sala, el gran debate es si esto va a contar con el respaldo para avanzar en la idea de legislar. Su voto aparece como uno de los dirimentes. ¿Cuál es su postura hoy sobre el proyecto? ¿Está por aprobar la idea de legislar?
No, como el proyecto está, no. Voy a colocar indicaciones. Y si se me da la indicación que yo quiero que se me dé, podría estar abierto a votar la que tiene que ver con que se garantice que esa rebaja del impuesto corporativo se le dé como exigencia al que se le rebaja, que paga menos impuestos, se le dé como exigencia que reinvierta. O que contrate más personas, que coloque más sucursales, porque hoy día la reinversión no está garantizada, no es un requisito. Uh-huh. Por tanto, si yo le exijo que reinvierta, voy a necesariamente tener la certeza de que esto, aunque sea de aquí el 2031,
va a generar dinamismo en la economía,
a tener efecto. Porque hoy día tenemos, nos quita fondo y no nos garantiza nada.
Senador, una cosa, y esto usted lo ha conversado con el ministro de Hacienda, ¿necesita que esta indicación que usted quiere plantear sea acogida antes de la votación de la idea de legislar? Porque si no es así, usted vota en contra.
Sí, lo he conversado, lo he planteado. No hemos tenido cuestiones formales, ni negociaciones, ni nada, se lo he planteado a los colegas. Y yo voy a avanzar hacia eso, a que se me garantice la reinversión. Hay una serie de cosas que no estoy de acuerdo, que yo puedo dejarlas pasar para que avancemos. Pero no que no se me garantice que esto vaya a reinversión, porque en la etapa posterior no tengo espacio para colocar la indicación, porque esta indicación es inadmisible de forma parlamentaria, porque solamente la puede colocar el Ejecutivo, porque tiene que ver con fondos del Estado. Por tanto, esa es la etapa prelegislativa que yo necesito que se me responda esto, porque ya no creo, digamos, en que después haya un protocolo, haya un acuerdo. Cuando eso ya pase, después de la idea de legislar, difícilmente voy a poder cambiarlo, porque no es indicable. O sea, el 95% de ese proyecto no se le puede meter indicación porque tiene que ver fundamentalmente con materia tributaria.
Karim Bianchi, senador independiente, miembro de la Comisión de Seguridad, muchas gracias por haber estado con nosotros lunes. Nos quedamos súper atentos al debate que, bueno, está muy álgido en el Parlamento. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, buen día.
Que le vaya bien, buen día. 8:48. Saludamos al alcalde Mario Desbordes, alcalde de Santiago, protagonista además de toda una tensión instalada a partir por la ampliación o construcción de la cárcel de Santiago 1, en la medida que el gobierno ha anunciado que busca levantar 20.000 nuevas plazas más. Alcalde, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. ¿Está? ¿Alcalde? ¿Sí? A ver, vamos a tratar de retomar el contacto con él porque nos estaba esperando hace un ratito. A ver, esto además de lo que está viviéndose en sede judicial, como se llama, a partir de un fallo del juzgado número 17 civil que resolvió suspender provisionalmente la ampliación del establecimiento, también hay un pronunciamiento de la Contraloría que le pone cortapisas al propósito que tiene el gobierno de esta ampliación de la cárcel Santiago 1, conociendo además también la molestia que esto ha generado en los vecinos, y son los vecinos de ese sector de Rondizoni, que está alrededor además del centro de justicia, los que han puesto su principal reparo a que aquí se amplíe la capacidad para mayores internos, para más reos, porque genera toda una serie de externalidades. O sea, lo de los peloteros es una cosa, pero además el tema de las visitas, las basuras, la violencia que muchas veces tienen que vivir los vecinos, genera una serie de externalidades que es complejo. Construir cárceles al interior de las ciudades, llevarlas fuera de Santiago, es todo un tema. Vamos a hacer el corte, vamos a ver si podemos retomar el contacto con Mario Desbordes, pero antes quiero contarte que aquí en Agricultura lo invitamos a sembrar la diferencia. Siembre a chicoria industrial y beneficia a millones de personas que demandan la salud, la saludable inulina. Sea parte del espíritu Beneo Chile. Mazda Dumai lleva 68 años al servicio de sus clientes. Puedes consultar por todas las oportunidades Dumai y más información puedes requerir en dumai.cl. Nos vamos a separar solamente unos minutos. Volvemos.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío. ¿En serio? ¿Y no es muy caro? No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Anguo. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicos USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
En Enel revisamos nuestra red y el estado de los árboles y ramas cercanos al tendido eléctrico para evitar cortes de energía. Pero hay árboles que están en espacios públicos y propiedad privada que deben ser cuidados para que no representen riesgos de caídas en las redes eléctricas. Entre todos podemos aportar para cuidar el arbolado urbano, la red eléctrica y tener una convivencia segura. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pasa y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la AH, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Soy Fernando González y para mí elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Nos vamos, terminamos, ya son las 8:55, nos tenemos que despedir. Muchas gracias por haber partido la semana con nosotros, que tengan un excelente lunes. Vienen las noticias, IPC ahí el análisis y también la discusión política. Luego, con Directo al Grano. Que tengan un buen día. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue, de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. COOPEUT, primer lugar en el premio ProCalidad 2025. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.